Buenas tardes.
¿Cómo va la asignatura?
¿Qué altura estamos?
Yo la parte de la tutoría virtual se está llevando a cabo en función de las necesidades de los alumnos. Así que, hola. Que la parte de la tutoría virtual, digo, que se está llevando a cabo en función de las necesidades de los alumnos. Así que os pregunto, ¿en qué fase estáis? ¿En qué tema estáis? ¿Con qué ritmo de estudio? ¿Y en qué podemos adelantar? Tengo esquemas de casi todos los temas, tengo explicaciones. Hola. Y grabaciones en anteriores. ¿Por qué tema vamos? Casi entero. ¿Y qué temas te parecen más complejos? En principio son todos igual de importantes en cuanto a la extensión, pero yo pienso que algunos son mucho más asequibles que otros. A ver si... El deporte no me gusta mucho, es mi favorito. Ah, el VIH, bueno. Hombre, el de... A ver, espera, que tengo que tener un problema. El de la intervención, bueno, el del deporte es fácil, relativamente fácil. Yo pienso que esta asignatura... Gran parte de los temas se solucionan con la lógica y si recuerdas o tienes los conceptos más o menos recientes o frescos de psicología social, no es nada difícil. A veces pregunta datos concretos, pero es lo que te digo. Se resuelven con cierta lógica. Por ejemplo, en el área del deporte, pues la socialización en el deporte, los pilares, los factores, los agentes socializadores, socializantes. ¿Has llegado a mirar preguntas de los exámenes ya, que es una de las fases de la guía? Todavía no, pues mira, te voy a poner aquí si no las has visto. Para que el del deporte, que sean las otras preguntas que salgan, sean las aciertes seguro, tengo aquí preguntas abiertas. Y estas preguntas no son casuales, sino que se derivan del contenido, por supuesto, pero de los, como veréis, los temas son bastante amplios en contenido, tienen mucha riqueza en contenido, pero se pueden sacar a través de las preguntas o mediante un resumen qué es lo más importante, cuáles son los pilares, cuáles son las partes más concretas. Y aquí del deporte se acaba estas. Esto es el resumen del tema. ¿Nos suena alguna? Por ejemplo, al principio del tema te dice: no, bueno, no sé hasta qué nivel habéis llegado a estudiar, pero vamos. La historia, algunas preguntas de historia, y son de este tipo. Cuando se genera todavía la primera disciplina como tal, Luego entramos ya en la práctica, en la clima, el clima que tiene que ver con las motivaciones intrínsecas o extrínsecas, clima competitivo o de perfeccionamiento, la escala, que tiene subescalas de las actitudes, que habla aquí ya de los motivos, experiencia, estética, salud, 7-8 tipos de motivos. La amenaza al estereotipo es un concepto que viene de psicología social. Es importante entenderlo porque es fácil. ¿Sabéis qué es? ¿Os recordáis? Bueno, la diferencia entre socialización y a través del deporte, aquella que se produce como efecto de la vida social o aquella que se transfiere. El apoyo, el triángulo deportivo, entre los otros deportistas, la familia, los entrenadores. Tipos de entrenadores que se pueden ser más paternalistas, más organizacionales, más socioemocionales. Formas de interpretar, reinterpretar las situaciones para generar autoestima. El problema de la motivación intrínseca con la competición. A ver, un segundo. Bueno, la agresividad, si os acordáis, psicología social en Berkowitz y Bandura. Berkowitz es el neoasociacionista cognitivo, en el que, partiendo de las bases biológicas de frustración, agresión, toda pérdida genera una agresividad que es intrínseca a los seres humanos, pero que depende de la reinterpretación y del aprendizaje previo, mientras que Bandura, que supongo que también nos sonará, que es el creador del aprendizaje vicario, el que lo definió y lo estructuró, es decir, el aprendizaje por modelado, observación, esfuerzo vicario, cuestiones de particulares del deporte. Y cuestiones de grupo, cohesión, liderazgo y cómo utilizar todo esto para mejorar equipos. Bueno, ese es un pequeño resumen. Yo en el esquema, si no se os ofrece nada mejor, pues puedo poner el de la familia. Sería un poco lo que tocaría por lo que hago el curso. El tema de familia es que ha ido variando según quién estaba conectado. Hemos hablado de unos temas o de otros. El tema de la familia es también... Yo pienso que ese es fácil, ¿no? Y bonito. Fácil de leer, fácil de entender, pero importante. Espera un segundo, así lo puedo subir porque me está dando errores la red. Estamos emitiendo desde casa, madre mía. No hay manera. Estamos emitiendo desde casa y lo que ocurre aquí es que las anchas de banda y todo eso no son los mismos. Esta situación excepcional, aquí sí quedaría para la psicología social aplicada, ¿eh? Estamos en algo totalmente nuevo para la humanidad. A ver si puedo subir el esquema. No sé. A ver si lo sube. ¡Boh! Bueno, es igual. Yo lo utilizo, me parece que se puede ver el fondo, pero vamos. El tema de la familia, así lo puedo sacar desde aquí. Tiene cuatro las patas importantes. Primero, las teorías de grupo, la familia. Luego las particularidades conceptuales que tiene y las funciones, cómo se van desarrollando. Entonces, acabamos con los estilos que se... A ver. Vale. A ver si lo podemos imprimir por eso. Un segundo. ¿Por qué no me deja subir documentos? ¿Qué bloqueo es este? Ahora sí. ¿Dónde está? Oh. No está funcionando. Oye, pues los dejaré en la sección de documentos porque no. Ah. Igual es este. Ah, sí, mira. Aquí está. Bien. En las teorías, las perspectivas teóricas, entramos en la teoría de sistemas, que es el marco principal de la mayoría de las teorías de sociológicas, psicosociológicas. Comparándolas con las teorías de interacción o grupales. Si lo miramos desde la teoría de sistemas, sería la partícula social encargada de socializar, de educar, teorías que en aquellos años 60-80 estaban en boga. Y oscilan en gran parte entre dos polos. Uno mucho más empírico, práctico, y otro quizás de más apegado a la especulación, al holístico, filosófico, cuando hablamos de la familia, dada la importancia vital que tiene. Los aspectos que aquí resumo son los esenciales en los que yo basaría, bueno, no, no es que la basaría, es que es las preguntas que suelen venir, que a pesar de ser un fenómeno tan próximo, siempre ha sido y será una construcción cultural, a pesar de tener un origen biológico. Y las perspectivas teóricas interactivas, desde las simbólicas en las que, bueno, son teorías filosóficas en las que se construye el mundo a través de nuestros conceptos lingüísticos y no lingüísticos, toda realidad, vivimos una realidad simbólica, donde los procesos de grupo humanos se establecen mediante comunicación, reparto de roles, de identidades, de socialización, los papeles de la familia y la expectativa que de ellos se derivan vienen construidos culturalmente y reproducidos en cada entidad, teoría simbólica de amplio alcance, que tuvo sus momentos importantes y que hoy en día pues deja la huella de que no se puede estudiar a la familia sin atender a diversas capas, dimensiones en las que se podemos situar, por lo menos sin entrar en el extremo más holístico, más especulativo. Las teorías que la ven como un grupo en donde se producen y se generan, producen problemas y se generan soluciones que nos van construyendo como personas. Toda sociedad, todo grupo está expuesto a conflictos. Los conflictos no son entendidos como un problema, sino como algo natural, en los que se van construyendo soluciones que nos aportan y nos dan los recursos necesarios para la vida. Y dentro de la familia no es menos, son más intensos, son propios y tienen una estructura específica por las relaciones que se establecen, tanto la intensidad de las relaciones afectivas como la clara delimitación de los papeles de cada uno, lo que se espera de cada uno, aunque sea cultural, pero lo tenemos. Y bueno, y donde se dan las manifestaciones más extremas de sentimiento. Entonces, la persona, a través de los conflictos de la familia, va construyendo su propia personalidad y la sociedad en su conjunto. Cómo se resuelven, cómo se estructuran, canales de comunicación. Son procesos de grupo, en un grupo especialmente importante, especialmente intenso. Pero las teorías de intercambio, en las que lo que se valora es qué saca. O sea, se explica la dinámica familiar por lo que cada uno pone y saca de ella. Es necesaria una estructura, una cooperación, liderazgo, mediante una serie de procesos, pero en todo proceso de grupo, las teorías de costes-beneficios asumen que lo que yo saco de la pertenencia es superior a lo que yo pongo, o al menos compensa. Mirar así la familia es otra forma de ver los conflictos, la posibilidad de disgregación, el crecimiento de los niños adolescentes y los problemas que ocurren en un momento dado, las presiones externas, las ofertas alternativas, y también muchas veces pues fenómenos extremos como la violencia doméstica. Por último, la visión sistémica en la que, bueno, supongo que la teoría del sistema, si os suena, es una visión en la que no hay, en las sociedades y los grupos no hay partes independientes, no hay módulos, sino que todo grupo se subsume o forma parte de otros muchos y de otras estructuras. Y también cada persona se puede concebir como un sistema dentro de otros sistemas, donde cada uno de ellos se define por sus características peculiares, no por la sus componentes, sino por la estructuración peculiar y la dinámica y la interrelación que se da entre sus partes. O sea, un sistema es algo más que la suma de sus partes, cumple una función y está habitualmente, no, siempre integrada y relacionada con otros sistemas. Los sistemas se montan unos con otros. Dentro de la familia existen varios subsistemas diferentes. Cada persona, sus roles o sus grupos de pertenencia, forma parte de grupos de edad y todo eso. Bueno, pues esa forma de analizarla es como un sistema vivo, como una persona más. Y estas teorías, bueno, confluyen en esa parte, pero hay varias, ¿no? Teorías de desarrollo familiar. Estas definen la familia o la analizan en función de su evolución en el tiempo. En la evolución se produce por cuestiones culturales, por una motivación sociológica, económica, que tiene que ver con acontecimientos externos, y sabemos que hay una serie de hitos, o suele haber, bastante relacionados con la vida, con la biología, por lo tanto hay unas secuencias esperables, unas crisis esperables en unos tiempos muy concretos. Y bueno, ¿cuáles son? Ahí donde los otros ponen sus teorías, algunos, bueno, formar la pareja, tener hijos, hijos escolares, adolescentes, los abandonos, nido vacío, estado pasivo. Las crisis vendrían en el paso de cada uno a otro. Y bueno, esas crisis familiares se superan mediante una serie de reequilibrios, discusiones y conflictos que dan a un ciclo normal y, bueno, y que hace también que la creatividad de esos conflictos vayan cambiando poco a poco históricamente el concepto de familia. La teoría de sistemas, que es la más normativa de las que hemos visto, aparte de Berta Lanfi, se utiliza ahora muchísimo y se ha utilizado hace años como una forma de entender e intervenir en las familias más allá de las teorías de conflicto y coste de recompensa, sino entendiendo a la familia como un creador de ambientes, climas, presiones, circunstancias que solo se pueden resolver desde la intervención en el sistema como tal. Muchas veces cuando acude a terapia una persona, un hijo, de edad escolar, con problemas de conducta, un adolescente, desde esta perspectiva la intervención se haría con toda la familia. Porque toda la familia está implicada tanto en el problema como en la solución. Además, deberíamos tener en cuenta el contexto donde se mueve, las metas, las funciones que están en cada momento, con un sistema dentro de la teoría del sistema. Y el más amplio, el desarrollo en el ambiente más amplio y, digamos, ecológico, la familia es uno de los niveles o escalones del ecosistema humano, donde se da una influencia recíproca entre sus miembros con alta proximidad. Es un ecosistema bastante peculiar y que se deja influir por los sistemas más amplios. Por ejemplo, se le puede que si puede haber maltrato, los usos, con quién se puede casar, puede haber divorcio, poliandria, poligamia. Es decir, el ambiente, la cultura, todo eso se cuela en la familia, en las teorías del sistema. Bueno, estos efectos pueden alcanzar a la macro sociedad, al macro sistema. Bueno, todos estos conceptos de las capas de sistémicas, ¿no? Bueno, conceptualmente, si lo miramos desde el punto de vista de estructura, funciones, podemos cerrar las definiciones de la familia. Aquí yo señalo que es más importante. Primero, desde la parte estructural, construccionismo. Construccionismo social dice que, bueno, es una teoría sistémica en que las palabras, términos de nuestra cultura van creando la realidad, van variando de significado a medida que varían los usos históricos, culturales, y así el concepto de familia va variando también, el que más, ha variado muchísimo, o está variando continuamente, no tiene evolución hacia ningún lado en concreto. Las familias hasta hace bien poco eran una entidad básicamente económica, pactada, negociada. Hoy en día, en algunas sociedades, o en la mayor parte de las sociedades, tenemos una visión romántico-afectiva de la familia, que relativamente es más nueva, o sexual incluso, de atractivo sexual, o de educación, o cada uno también tiene una visión un poco más abierta, antes quizás eran más unívocas. La estructura también, en qué medida se protege de la disolución, del divorcio, lo que se exige a cada uno de sus miembros. El otro día estaba leyendo una cultura que yo no conozco, que la judía, los presupuestos del matrimonio, cuando se puede divorciar, cuando no. Un montón de preceptos complejos para el asunto. Es decir, las normas de convivencia están muy culturizadas, cambia con el tiempo, con esa misma velocidad, de manera que es muy difícil decir qué es una familia. Hasta qué punto la familia nuclear, que en nuestro entorno se da hace poco, no lo era. La familia era mucho más amplia. Los que vivían en una casa solían ser varias, cuatro, tres generaciones, incluso a lo ancho, primos, o sea. Todo esto cambia mucho. Hoy en día cuesta mucho definir en la escuela, por ejemplo, a un niño, ahora mismo en los impresos que ponía antes, los niños en la escuela ponía padre, madre. Ahora cuesta mucho poner algo que sirva para todos, porque hay muchos tipos de familia. Ponen datos familiares, puede haber cualquier cosa. La parte legal, pareja de hecho, matrimonio, bueno, cosas que de sentido común, pero bueno, recordamos. Podemos dar alguna pequeña definición. Es una unión pactada que sirve para cuidar y educar a los hijos, que canaliza los recursos, que hay un parentesco y que suelen convivir, aunque no puede haber excepciones, pero podemos dar una pequeña definición. A lo mejor solo sirve para una cultura, bien, pero por ahí. Entro en las definiciones estructurales, también se detallan que para qué es la familia y las funciones que normalmente las más importantes que son centrales entre las definiciones son las afectivas. Por otro lado, la que hemos visto antes, las etapas y las crisis que hay que pasar. Y luego las otras funciones que muchas, cada definición considera subsidiarias. Cuidar a los hijos, afecto, la emoción, la expresión, el pleno desarrollo, en fin. Muchas otras. Donación recíproca, armonía. Luego, la familia nuclear, padre, madre, hijos, parece ahora la más predominante, pero no, ya digo que ha sido por muy poco tiempo y todavía hay muchas culturas donde no sirve. Y de hecho los datos históricos reflejan que tampoco lo van a ser para siempre, sino que va a haber cambios como ha habido hasta ahora. Habría que hablar de familias de familia. Muy bien, eso para leer sobra porque no hay más. La parte funcional, las definiciones que no tratan de determinar qué es la familia, sino por lo que es, sino por lo que hace. Les cuesta también trabajo definir cuáles son las funciones que quizás también cambian con la cultura. Tener hijos, educar, cuidar enfermos o ancianos. Hay muchas familias que no tienen hijos, cosa que antes podía ser, y en algunas culturas es inconcebible. Cuidar ya a los ancianos enfermos está institucionalizado. La educación cada vez menos depende de la familia, toma cargo el Estado. De hecho, en estos días de confinamiento, uno de los mayores problemas son esas horas de fuera de la escuela. Hoy en día, bueno, la lógica que esperamos. Compañía, afecto, apoyo mutuo, vida sexual, educación de los hijos. Obviamente, muchas funciones juntas. Apoyo económico, progreso. Y bueno, las universales, que esas sí que están todavía. Sirven para reproducir la especie. De ahí viene también la prohibición del incesto. Afectos educativos y económicos. Dentro de la económica, bueno, las funciones tenéis resumidas, pero pienso que es eso, que en la mayoría de los temas de psicología aplicada, social aplicada, la lógica es fácil. El problema es cuando te preguntan una cosa y no sabes de qué te están preguntando, pero definir cuáles son las funciones que cumple la familia, que nos falte alguna o no, definirla no es problema, nos falta alguna, podríamos confundirlas, pero tampoco creo que sea problema. El problema es que no esté claro que nos están preguntando sobre la familia, lo demás es fácil. Bien. El apoyo mutuo económico, el apoyo afectivo, la ayuda de todo tipo cuando no tienes dónde ir. El papel de apoyo o compañía y desarrollo psicológico de sus miembros. Seguridad, independencia, el equilibrio adecuado, expresividad, comunicación, socializar como laboratorio primero donde los niños aprenden las técnicas básicas y las habilidades que luego llegarán al exterior. Valores, creencias que vamos interiorizando poco a poco a lo largo de la vida, que nos van convenciendo más o menos, aunque sea la contra. La familia suele ser el lugar donde se apuntalan. También una función de apoyo emocional básica puede tener una fuerza importante. La aceptación y el crecimiento de un entorno seguro es la base que nos permite ciertas relaciones, o quizás el núcleo sobre el que se construye, la semilla sobre la que se construye nuestra capacidad relacional, o los estilos con que nos relacionamos tanto de adultos. De ahí la importancia de definir los efectos de las diferentes conductas en la familia, los papeles paternos, que este sí es un clásico que lo habéis dado en otras asignaturas. Desde el punto de vista de los padres, la perspectiva permisiva, autocrática, democrática, la laissez-faire. Sí, eso se supone que se sabe. Pero bueno, estaría bien recordarlo. The boundary. Bien, el apego como fuente de relaciones humanas. Moldeado, el ejemplo, el aprendizaje que hemos dicho. Poco a poco, ese aprendizaje, saliendo en espiral, veis que esto también, si estáis por el área de educación, tenéis problema. que saliendo en espiral, la familia delimita qué velocidad y con dónde se sale en la sociedad. También hay una influencia social, por supuesto. ¿En qué medida cuando se despega uno de la familia? Eso es una, hay diferencias culturales importantes, ¿no? Y bueno, y poco a poco, la pequeña función existencial. Entonces vamos a ver los estilos, que es uno de los núcleos del tema. Bueno, no núcleo, pero es la más... Aquí tengo... La parte de los estilos y los efectos. Bien. El problema de los estilos, antes de nombrarlos, que quizás sea la parte menos conocida, es que basan todos los efectos en la conducta de los padres, es decir, de una sola fuente, obviando la interacción, el temperamento de los hijos, el clima, los efectos que se pueden producir dentro de la familia y obviando el contexto, los factores culturales, si la familia está de acuerdo o no con las normas sociales y todo eso, pero bueno, como punto de partida y como factor principal que afecta a las personas, sirve los modelos de Erickson y von Reed y McCoy. En este modelo, el tipo de conducta que respuesta que dan los padres a sus hijos se analiza en varias dimensiones. Las principales, o quizás en depende de cada modelo, son el grado de control y el grado de afecto que se administran. Y si son extremos, las dimensiones las consideramos lineales, podemos tener los extremos de cuatro extremos en función de la combinación de las dos dimensiones. Para Erickson tenemos la cantidad de afecto, le llama proximidad a distancia afectiva, y la permisividad o restricción, el control. Según parece, son independientes en el sentido que una persona puede perfectamente ser contraria a otra, darle la vuelta, es decir, lo que pienses en una de las dimensiones no vincula o no prevé la otra, y poco a poco han ido ampliando las dimensiones porque algunos más. Von Reed nos pone como elemento clave el control, y el control es la base, y de ahí saca tres estilos principales que supongo que sí que conocemos, los autoritarios. Mucho control, poco afecto, poca autonomía. Permisivo, poco control. Y el autorizativo, punto intermedio. Y bueno, en McCoy le llama de diferente forma, pero es parecido. Responsividad, la demanda, la respuesta es algo parecido a la efectividad, la exigencia, control. Y con eso tenemos los estilos de von Reed, porque 2 por 2, 4, y añade el indiferente, el que deja hacer los, pasa de los hijos, que hagan lo que quieran, ¿no? Efectos. Bueno, si cada uno analiza su casa o su propia familia, como hijo, como padre, se pondrá en una situación u otra, pero es muy probable que la respuesta sea a veces, según qué, según cuándo. Y También es muy probable que incluso haya cambiado con el tiempo. Desde el primer hijo de determinadas edades a otros hijos de otras edades, no es lo mismo tener un hijo de 10 años que uno de 15. Y bueno, quizás salvando esas distancias de la variabilidad, de las cuestiones contextuales circunstanciales, los tipos son muy útiles transculturalmente, incluso en el mundo entero, para describir cualquier familia. Nos quedamos con estos cuatro. Punto medio, autoritario, alto control, baja afectividad, permisivo, alta afectividad, bajo control, autoritario, punto medio, negligente, bajo los dos. Bueno, ¿qué ocurre con los hijos? Los hijos de padres autoritarios normalmente dependen más de la presión externa para hacer las cosas y, por lo tanto, tienen más dificultades para autorregularse. Sin embargo, si tienen más oportunidades de decidir y han tenido más seguridad afectiva, desarrollan la amistad, la confianza, mejor autoestima. Punto medio. Y, bueno, el ajuste psicológico es mejor y, bueno, eso es, a nada que pensemos, el estilo permisivo genera personas caprichosas, inseguras, cuando no consigan lo que quieren. Y los de las self-help generan problemas relacionales y de seguridad de alto calado. Bien. El negligente puede llegar a la agresividad por la falta de apego, problemas de conducta antisocial y delincuentes pueden venir de una tendencia a ansiedad, depresión, agresividad por la falta de capacidad de establecer vínculos. El permisivo, el niño malcriado, digamos, tiene resultados contradictorios. Personas que no toleran apenas frustración pueden tener más facilidad para caer en presiones de grupo, caer en soluciones fáciles, tener poca confianza. Ahora bien, también puede ser que no ocurra nada de esto y que la propia construcción o las consecuencias que tiene el mundo externo compensen las internas. Así que no se puede generalizar. Se lee esto y no da mayor dificultad. Hay muchos matices, por supuesto, los que he dicho al principio. La cultura, lo que está aceptado fuera de la cultura. Por ejemplo, una persona que no deja a su hijo hacer una cosa cuando nadie del entorno lo permite, probablemente tendrá unas consecuencias menores que si es el único en el entorno que no lo permite, ¿no? Las mismas conductas, las mismas autorizaciones pueden tener efectos muy diferentes. También depende de la personalidad, la madurez del hijo y esas cosas. Bueno, por último, los conflictos. Cuando hablamos de crisis, hablamos de conflictos estructurales previstos. Y cuando hemos dicho la familia como grupo en que se dan conflictos, como en cualquier otro grupo, lo hemos visto como una cuestión dinámica que forma parte de su propia naturaleza. Ahora bien, esos conflictos ideales, cuando se dan en el alcance y las dimensiones adecuados, se solucionan bien, son los funcionarios, pero cuando hay también conflictos poco funcionales que se van lejos, más allá de lo esperado, y ahí sí que puede haber consecuencias muy graves de conducta, de tendencias depresivas, todo eso. Primero por la intensidad, segundo por la frecuencia. Cuando se dan con mucha frecuencia, el estrés afecta a las capacidades de ajuste, lo que está aprendiendo, crecimiento, la persona, y le genera muchos problemas adaptativos. No siempre acaba por romper esas estructuras delicadas y creando problemas, sino que a veces te hace más fuerte, como un veneno. Entonces, el problema no está tanto en el conflicto en sí, sino en la forma de evitar la escalada y la forma de solucionarlo. De manejarlo. Entonces, sabemos cuando problemas de armonía, estabilidad, hablamos sobre todo de defectos en los hijos, pero también puede haber, o también deberíamos hablar de la familia. Bueno, ¿qué es bueno para que no haya conflictos? Es la cuestión lógica del tema, que todo se puede resolver. Comunicación abierta y empática entre cónyuges. Resolución efectiva mediante diálogo. Disciplina coherente y estilo adecuado. Se ha cortado un momento, pero sigue grabando. Así que, bueno, ya está acabado el tema de familia. Tema sencillo, bonito. Si venís la semana que viene, el jueves que viene, que es víspera de Semana Santa, y no traes nada diferente, veremos la pública. El tema 6 del libro. Y denos que tenemos, ¿dónde están? Tema 6 del libro, tema 6 del temario, nos quedarán 6 temas más para después de Semana Santa. Aunque yo ya digo que no sigo el ritmo exactamente de las tutorías, sino que trato de adaptar a quien se conecta, a quien pregunta, a quien hace cosas. Alguna actividad os puedo traer para que repaséis. Así que, hasta el jueves que viene.